El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presenta La Música que Vemos, un espacio para celebrar la música del cine, adentrarse a la historia del séptimo arte, enterarse de sus novedades y escuchar a sus protagonistas. La Música que Vemos, conduce la periodista Antonella Esteves.
Muy buenas tardes, ¿cómo están? 17 con 4 minutos, estamos absolutamente en vivo acá en Radio Universidad de Chile y hoy día vamos a tener un programa dedicado absolutamente al documental nacional. Vamos a estar hablando de dos estupendos trabajos que están en cartelera, bueno, con el que vamos a partir, va a estar en cartelera a partir de dos días más, a partir del jueves van a poder disfrutar de la película Yar, el lamento de las imágenes, y estamos acá con su realizadora, Paula Rodríguez Sickert, quien nos acompaña. ¿Cómo estás, Paula? Bienvenida.
Hola, oye, un millón de gracias por habernos invitado al programa.
Bueno, vamos entonces a conversar con Paula respecto a este documental, que es el primer trabajo, primer largometraje que se hace exclusivamente sobre el trabajo de uno de los artistas visuales más importantes del mundo, más allá de que sea chileno o no, que para nosotros es muy importante Alfredo Yar, pero también el documental da un poco cuenta de la importancia que tiene Alfredo Yar a nivel internacional y lo que su arte ha significado, las reflexiones que él ha tenido respecto al rol del arte en la cultura y del arte como herramienta de reflexión en un mundo hiperglobalizado y en un mundo cada vez en donde la comunicación es más difícil. Yar es un personaje que está muy consciente de todas esas cosas y este documental da cuenta de eso. Entonces quería partir, Paula, preguntándote por de dónde nace este documental, cuál es el detonante que te lleva a ti a decir aquí hay algo que contar.
Sí, mira, yo viví 25 años en Berlín, llegué hace poco. Allá en Berlín llegué primero a estudiar, a terminar arquitectura y luego estudié cine. Yar dice, yo soy un arquitecto que hace arte. Uh-huh. O sea, ya por ahí había algo que me unía mucho a él. Estando fuera, yo creo que también Yar es más conocido, más accesible que estando viviendo acá dentro de Chile. Tuve varias oportunidades de verlo, obras de él en Berlín o la Documenta de Casa, lo que sea. Se te hace más cercano como artista internacional, ¿no? Él desde un primer momento me cautivó totalmente, me encanta esa mezcla. Yo lo veo como una especie de cronista de nuestra época, él. Uh-huh. Creo que más allá de ser un artista, es un pensador él. Todas las obras de él hacen reflexiones sobre distintos temas que tienen que ver con el mundo. No es local, sino que realmente un artista que se planta arriba del planeta y lo mira y dice qué está pasando acá, y ha hecho muchas obras tan disímiles como desde la frontera de México, Estados Unidos, las minas de Brasil, cosas en Alemania mismo, dentro de Europa ha hecho proyectos, muchas cosas en África. Y no solo conflictos sociales, sino que relaciones geopolíticas, los medios, o sea, tiene como muchas capas de reflexión, pero siempre el rol, finalmente, el rol del arte, de la cultura, el rol del artista en el mundo, esa pregunta que finalmente la quería responder yo creo, porque uno está dedicado, está metido en el mundo del arte y de repente yo creo que como el en estos minutos, en este momento, estamos tan invadidos por todo lo que es el consumo, tan determinados por la plata, plan del mercado, que tú mismo te preguntas por qué seguir haciendo lo que estoy haciendo. O sea, sobre todo si tú quieres plantear un arte más reflexivo, más que no mainstream, digamos, sino que es plantear preguntas, usar el arte para reflexionar. Él dice que el artista crea modelos de pensar el mundo. Finalmente el arte nos puede hacer sentir, pensar, y esto a la larga cambiar el mundo, porque no creo que nadie pueda aceptar el mundo como está, con toda la injusticia, problemas medioambientales, corrupción, o sea, como estamos viviendo el mundo hoy en día es súper cuestionable. Y desde dónde tú planteas esas preguntas, ya él dice, el arte es el último lugar de la sociedad del cual se puede hablar con libertad, y que está aludiendo que en el fondo el mundo de la política, el mundo de los medios, todo está mucho más determinado por un mercado que se oye, y que desde ahí él usa el arte como una especie de trinchera, como de resistencia, como que no se quiere dar por vencido. Y yo creo que yo mismo, en mi entorno, realmente nos queremos ya dar por vencido, porque hay poca plata en el mundo de la cultura, tienes que hacer grandes sacrificios, tienes que estar peleando con... Entonces, él me parece como admirable. Admirable y una figura como un referente a seguir. O sea, sí. Como que es inspirador su postura, porque es de tal convicción, es tan consecuente, son 30 años de carrera consecuente, sino un tipo que diga algo y lo diga. Él, hay un respaldo a su planteamiento como artista, tremendo. Ahora, una calidad enorme, o sea, entonces...
Hay varias de las inquietudes que tú dices ahora que de alguna manera él responde. Entonces me imaginaba tu contraparte conversando con él en el documental, porque hay un par de cosas que él dice que a mí me llamaron mucho la atención hacia el final del documental. Él dice, yo soy una persona muy racional y desde mi razón soy tremendamente pesimista. Pero el arte a mí me genera la capacidad todavía de seguir soñando, la idea de cierto optimismo todavía, de la capacidad que tiene el ser humano de conectar y de pensar, y eso es algo que uno ve. Y otra cosa que me llamó la atención a propósito de lo que tú dices es su lucidez respecto a la influencia del arte, porque es raro encontrar a un artista que sea tan consciente de que el mundo del arte y lo que pasa en los museos y lo que pasa en los mercados del arte y lo que pasa en las bienales es una cosa que está muy lejos del habitar cotidiano de la gente, y que por lo mismo hace que él lleve su arte y haga muchas intervenciones urbanas y muchas cosas que ocupan los espacios de la publicidad o pantallas de televisión o cosas que están mucho más cercanos. ¿Cómo esa propuesta artística influyó también en tu manera de armar el documental?
Mira, yo de hecho en un principio mi idea, porque las intervenciones públicas en él es lo que yo creo que lo que más me atrajo en él, porque él en eso rompe el esquema del artista y tú ves que hay una actitud rebelde frente a todo ese, la institución del arte, la institucionalidad del arte, ¿no? Él ha hecho más de 60 intervenciones públicas a nivel mundial y son geniales. O sea, yo me dediqué, las leí, todo en el documental aparecen varias de ellas, por ejemplo, una que es súper emblemática, muy conocida, yo creo probablemente más conocida, él llegando a los 80s, lo invitan a hacer algo en el Times Square, donde había en ese minuto una pantalla uh-huh. electrónica, y él agarra un mapa de Estados Unidos y pone This is not America, América es de todos, lo explica en el documental.
Claro.
Hoy en día en ese Times
Pero ese
Square...
Pero esa imagen fue un golpe tremendo a principios de los 80 para los estadounidenses que todavía dicen We the Americans.
Y lo siguen diciendo, y hay mucha gente, yo me he topado gente en Argentina, en Alemania, que conocen esa imagen, esto no es América, y eso es súper simple, dejar es súper simple y es súper complejo, la verdad, porque está apelando a millones de cosas con eso, el continente americano, esa apropiación, esa cosa imperialista de ellos, etcétera. Y después aparece la bandera también, la misma animación, esta no es la bandera americana. Entonces, bueno, como eso tiene muchas cosas que son geniales. Y yo pienso que ese aspecto de él es maravilloso. Y ahora pensaba, yo no puedo quejar, además tiene, él divide en tres partes su quehacer artístico. Uno son el White Cube, que son galería y museo. Uh-huh. El otro tercio son las intervenciones públicas. Y el último tercio son conferencias y clases. O sea, él está muy preocupado de salir de ese White Cube. Y hacer que el arte ocupe otros espacios. Es un gran conferencista, y una de las conferencias maravillosas que hizo, me acuerdo que establecía los vínculos entre arte y política, porque ¿qué es lo que es el arte? El arte no es la galería, el museo, el arte es mucho más, el arte puede estar en otros momentos de la vida, y la cultura ha estado mucho más presente, o en los años 70 salían a la calle y usaban el arte para cambiar el mundo, el arte puede estar, no es lo que nos han hecho pensar hoy en día y lo han reducido a un margen para que no, finalmente para que no cuestione, no moleste, bueno, eso es mi idea. Y él, por ejemplo, hablaba de cómo muchos eventos políticos o protestas ciudadanas incorporan el arte.
Claro.
por ejemplo, todo lo que fue la cosa de los pingüinos y la fuerza que tuvo ese movimiento, en gran parte fue por todos los elementos artísticos que usaron ellos, lo del beso, esto, lo otro. Se corrió por todo el mundo. Yo en ese momento vivía en Alemania y el valor de esa protesta, además de obviamente los contenidos, era la forma que adquirió. Uh-huh. Ahora mismo yo estábamos viendo esto de estos deportistas que se inclinaban y se arrodillaron, no sé si lo viste, por lo de Trump, que empezó un deportista, por unos músicos, que se hincaban cuando estaban tocando la canción nacional, se hincaban, o sea, se arrodillaban. Uh-huh. Es un acto performático,
claro.
Es un acto artístico. Entonces, ojalá que la gente que vaya a ver la película, porque la película cuestiona eso, ¿dónde está el lugar del arte y el valor del arte? Y que no te, porque hay como un prejuicio que el arte contemporáneo es complicado, que es difícil, que el arte era un museo, pero es un concepto del arte. El arte es mucho más amplio que eso, y la película creo que invita, y Jar invita a romper o abrir esa pregunta. Si el arte no es lo que hoy, ¿cuál es el rol del arte, el artista?
Bueno, eso y otras cosas es de lo que habla Jar, el lamento de las imágenes. Estamos conversando con su directora, Paula Rodríguez Sicard, que nos acompaña a esta hora acá en Radio Universidad de Chile. Vamos a ir a escuchar parte de la banda sonora, que además está a cargo de Nicolás Jar, el hijo de Alfredo Jar, y volvemos a esta conversación acá en Radio Universidad de Chile. 17:17 y estaba ahí tuiteando que estamos en streaming también, en el streaming del Facebook, el Facebook Live de Radio Universidad de Chile. Así que para quienes quieran observarnos, es súper raro esto. Yo hago radio hace 17 años y siempre me inquieta mucho que haya una cámara observando cómo hace radio. Porque la radio no se hace para que uno lo miren. Pero bueno, estamos ahí. Hola. Estamos con Paula Rodríguez Siquer, la directora de YAR, El Lamento de las Imágenes. Ambas absolutamente alucinadas con la figura de Alfredo YAR. Y quería preguntarte por eso, porque al principio del documental hay una escena donde él está montando en Buenos Aires. Y uno que ha vivido en esa ciudad sabe perfectamente cómo funciona, cómo funcionan algunas cosas ahí. YAR, o sea, es súper amable, pero súper duro con una cosa que no estaba instalándose como debía instalarse, etcétera. Y ahí uno, el documental rápidamente tú instalas así como el carácter del personaje con el que vas a trabajar. Y por lo mismo, llama la atención cómo él, a lo largo del documental, se abre contigo y tiene mucho tiempo de me imagino que fueron muchos un largo proceso de filmación y de conversaciones con él para llegar al material que tenemos en el documental. ¿Cómo lograste eso? Porque suele suceder de que la gente que es muy inteligente y muy consciente tiene mucha sospecha de aquellos que quieren filmarlos, seguirlos, entrevistarlos. No sé cómo te fue con eso.
Sabes que no. Bueno, yo tomé contacto con Alfredo el 2003, imagínate, hace millones de años. Ahí le dije que quería hacer una obra de él, qué sé yo, no quiso, le mandé una película que acababa de terminar el 2003, que es Pinocho Children, que fue una película en ese momento muy exitosa, que tuvo muchos premios internacionales, y se la mandé, y después que se la mandé volví a hablar con él, en esa época se hablaba teléfono, no Skype, y me dijo, bueno, ya.
Claro, ya conocía tu obra.
Claro, como que dijo, aceptó, y ya. Entonces ahí ya partimos, después todo eso se prolongó, no se pudo hacer, y cuando llegaron esta retrospectiva a Berlín con tres museos y todo eso, yo fui, agarré una cámara, una amiga camarógrafo, y le dije, hola Alfredo, estoy acá y voy a empezar a filmar. Y él como que le dio risa eso, yo como que empecé a filmar.
Listo, vamos.
Ya, vamos, ya, dejémonos de cosas. Y él es como bien especial, es súper observador, yo creo que en parte también hay algo que yo lo puedo deducir, que quizás es verdad o no es verdad. Yo después de ir 25 años en Alemania, eso se te mete al cuerpo. O sea, tengo la cosa eficiente, concentrada.
Claro, sino es el tema como del estándar. Porque de hecho, sí, al mismo tiempo está esa imagen, pero hay otra imagen mucho más adelante que me encantó, donde le está preparando una conferencia y él mismo está ahí arreglando la pantalla.
Él es súper tranquilo. Él es, mira, es eso, yo creo que es un reconocerse entre animales, que tú decís, ya está súper alemanizada, ¿no? Maneja todos esos códigos de perfección, de eficiencia. Y después también soy un poco obsesiva, obvio, también tengo, él es muy obsesivo, muy todo, muy riguroso, muy qué sé yo. Y él, me acuerdo que ahí en Finlandia filmando una obra que la habré filmado, no sé, 2 horas hasta que estoy contenta, se me acercó y me dijo, eres más obsesiva que yo, y se cagó, murió de la risa. O sea, en el fondo tú te vas reconociendo, él fue viendo de qué manera trabajaba, de cuando yo le decía que viniera a mirar las tomas. Yo trabajo con un venezolano que es un poeta de la imagen, súper bueno estéticamente, entonces él también iba viendo, pero nunca me preguntó qué quería hacer, por qué quería hacer, cuál era el concepto. Nunca siempre me dijo, es tu obra, ¿no?
Pero igual, claro, es tu obra y es un documental de Paula Rodríguez Siquer, pero es, de alguna manera tú estás mediando la figura de YAR.
Totalmente.
Porque van a haber muchos, o sea, incluyéndome, que pueden conocer a YAR, pueden conocer sus obras y etcétera, pero van a tener este acercamiento con él,
sí,
a través de este trabajo. O sea, es una mirada contagiosa.
Él se expuso a que yo podría haber hecho cualquier cosa, obviamente. O sea, yo nunca supo. Él hasta el final, después de los 4 años o más, yo le mostré, la primera vez que le mostré, cuando ya estaba el corte crudo, digamos. Y ahí él, que me dijo, no sé qué, esto aquí, como 2 puntos. Me dijo, ya sabes que soy una vieja mañosa y no sé qué. Y me dijo, acá, esto. Yo fui a la sala de edición, miré, dije, si está bien, lo hago. Si no, no. Uh-huh. Me picaba también, ¿no? Porque en el fondo no quería que se metiera, ¿no? Porque lo hice con mucha dedicación, mucho amor, mucha entrega. Yo tengo un gran, gran, gran respeto. Me siento muy en sintonía con su obra, su postura de vida, su ética, creo, o sea, dediqué mucho de mí a él, entonces yo no sentía que estaba en el derecho ya a decirle esto mío. Y él al final hice un par de cosas que quería que explicara mejor algo, y después 2 obras que querían que se explicaran mejor, y encontré que tiene razón. tenía toda razón, se la volví a mostrar y dijo, ya, genial, Paula, me parece súper bien. Y yo no considero que sea una obra para nada de publicidad de ya, ni nada, creo que está... Me encanta porque tiene la sutileza y las contradicciones del ser humano. Yo no presento un yar plano. Creo que él está sutilmente... Primero que nada, no me interesa meterme mucho con él como persona, pero están los elementos necesarios para entender qué tipo de persona es. Y pero está todo sutil.
Yo claro, no estoy, pero no hay imágenes familiares.
No, ni me quería meter ahí. Yo creo que su obra es maravillosa, su planteamiento humano es maravilloso, su cuestión, y finalmente... Él es un ser reservado y qué bonito que sea reservado y respetuoso, sino acá no estamos hablando de ya si va a la piscina o no a la piscina, eso. Pero a pesar de eso, tú sabes mucho de él. O sea, ya lo ves escuchando una música de Irán, todo súper metido, lo ves.
O sea, ¿sabes lo que interesa en términos de artista?
Exacto, yo no necesito saber más. Y luego al final de la película, que llegué, después he recorrido varias ciudades del mundo, he estado aquí y allá con él, él abre la puerta a su casa. Yo no voy a contar acá lo que pasa, pero es súper bonito cuando él abre su... Él con lo reservado que es y lo privado que es, nos deja entrar a su casa y habla cosas... Y es una persona tremendamente honesta. Nunca, y te dice las cosas, por ejemplo, él habla de la soledad del artista, y eso es algo que es muy profundo, y en muchos aspectos tú ves su preocupación, ves cómo a lo largo, porque como es también biográfica, ves como su juventud al principio y ves como el peso del mundo al final, que tiene los hombros casi encorvados de cargar no sé qué dolores y cosas, ves su furia porque tiene que ir a trabajar no sé dónde. O sea, tú ves muchos aspectos, muchas emociones y sensibilidades o no, neuras, o ves muchas cosas de él, pero sutil, porque él es sutil. O sea, yo en ningún momento habría hecho nada que atentara con ese espíritu de él, porque él es elegante.
Sí, sí, y eso tiene su arte y eso tiene sus conversaciones en el documental. Bueno, para que sepan, Yar, el lamento de las imágenes, va a estar en cartelera gracias al proyecto Miradoc en todo Chile. Si ustedes quieren saber en su ciudad exactamente dónde está, es muy fácil. Ustedes entran a miradoc.cl y les va a aparecer inmediatamente la entrada para ver Yar, y ahí uno pone su ciudad. De hecho, estoy haciendo eso mismo y digo en Santiago, ¿dónde va a estar? Va a estar en la Cineteca Nacional, va a estar en la Sala Radical, va a estar en el Centro Cultural Casona Nemesio Antunes y en la Sala K, acá en Condel 1307. Hemos estado conversando con Paula Rodríguez Siquert de su documental Yar, el lamento de las imágenes, que se estrena este jueves y va a estar durante todo el mes ahí en distintos lugares de nuestro país. Así que para que de verdad, vayan a verlo. Paula, ha sido un placer tenerte acá en Radio Universidad de Chile.
Ya, y un gusto haberte conocido, muy rico, que vaya mucha gente, que escuchen a Nicolás Yar, que hizo volar la película, y que me parece muy rico que esté ahí presente.
Sí, bueno, y un dato interesante, sí. Tú usaste obras de Nicolás Yar que no escribió para la película, sino obras de él, y es impresionante cómo esto funciona de manera tan coherente, la obra del padre y del hijo. Está
sí, muy bonito. Esa comunión entre generación, entre padre e hijo, lo visual y la sonido es maravilloso. O sea, fue un gran acierto. Me obligó mi sobrino a que lo usara.
Gracias, sobrino.
Gracias, sobrino Jerónimo.
Bueno, nosotros vamos a ir a una pequeña pausa y al regreso vamos a seguir hablando de documentales acá en La Música que Vemos.
El Ballet Nacional Chileno te invita a ser parte de su ciclo Mujeres Compositoras, con el estreno de las obras Sinfonías Farenc, Arquitecturas de la Percepción, del coreógrafo brasileño Luis Fernando Bongiovanni. Además, disfruta de la música con la participación de la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile, dirigida por el maestro François López Ferrer. Asiste a una de las 7 funciones a partir del 30 de septiembre hasta el 14 de octubre a las 20 horas en el Teatro Universidad de Chile, Metro Baquedano. Más información en www.seacuchile.com.
Todos los viernes a las 20 horas por Radio Universidad de Chile, los invitamos a escuchar Citoyens, Pecados y Virtudes de la Ciudad.
Conducen los periodistas Verónica Araya
y Jaime Lepe.
Producción al aire, Carla Díaz.
Viernes 20 horas por Radio Universidad de Chile, la radio que piensa.
Hola. Hola, soy Mónica Sangüesa, periodista y coach, y quiero invitarte a que nos juntemos todos los miércoles a las 4 de la tarde en el nuevo programa Me Importas Tú, pensado en todas las mujeres que buscan ser protagonistas de un cambio.
Y un cambio integral. Soy Manuel Oviedo, peluquero con más de 20 años trabajando con la imagen de la mujer y creando los looks de las teleseries. Conozco el mundo femenino y tengo muchas ganas de compartir ideas.
Claro, porque también nos gusta saber cuál es la mirada masculina. Soy Paola de la Torre, periodista. Te acompañamos con lo último en tendencias, entrevistas, información útil y conversación entretenida sobre los temas que a ti, mujer, te interesan.
Recuerda, todos los miércoles a las 4 de la tarde, Me Importas Tú.
En la 102.5 FM, Radio Universidad de Chile.
Me Importas Tú.
Radio Universidad de Chile te invita a escuchar los miércoles a las 20 horas, Diálogos. Un programa del Instituto de Chile, conducido por Fernando Lolas, académico de la lengua en la Radio Que Piensa. Diálogos, un programa para la promoción del cultivo, progreso y difusión de las letras, las ciencias y las bellas artes.
Con 29 minutos y seguimos acá en vivo en Radio Universidad de Chile. Para quienes lo dudan, pueden buscarnos en el Facebook Live de nuestra radio, que está ahí en Radio TV U Chile. Me soplan. Sí, Radio TV U Chile. Muy bien. Así que busquen ahí en Facebook y nos podrán ver y podrán ver también a nuestro invitado Vicente Barros. ¿Cómo estás, Vicente? Saluda a la cámara.
Hola. Hola, Antonella. Hola, gente.
Bueno, Vicente nos acompaña porque eres el director de la película Máquina Voladora. Antes de eso, él había hecho el cortometraje Espera y el documental Perdida, Hija de Perra. Y ahora llega con este documental sobre un joven hombre que, a ver, para instalárselos ahí a nuestros espectadores que no han visto el documental, porque claro, vengo de hablar de un documental de Yari, es como uno dice Alfredo Yari, como la gente ya sabe más o menos de qué estamos hablando. Seguimos hablando, sí, de artistas, de gente con inquietudes artísticas, y en este caso Rolf Behnke es un varón de 30 y pocos que 12 años antes de que tú realizaras la película, uh-huh, tuvo un accidente automovilístico que lo dejó con cierto daño neuronal y con la pérdida de parte de su memoria. Sí. Y la construcción del documental, al mismo tiempo que es un poco el levantar sus recuerdos a través de registros familiares y otras cosas, también es un poco acompañarlo respecto a este momento terrible que le pasa a cualquier sujeto, que es hacerse adulto, pero además con las particularidades de él, que es un ser que además que tiene este tema del accidente y la amnesia y lo que sea, también es un ser particularmente disperso, creativo, inquieto, etcétera. Entonces quería, partamos por el principio de todas las cosas, en este caso de la película, es como, ¿cómo llegaste tú a Rodolfo y qué te pareció interesante de este personaje?
Bueno, yo llegué a Rolf porque estábamos haciendo una investigación para un programa de televisión que nunca vio la luz.
A veces pasa que las cosas terminan en lugares más inesperados.
Suele suceder. Y apareció de repente Rolf y la verdad es que no servía mucho para lo que estaba haciendo, pero me quedó dando vueltas la idea de hacer algo con él. Con un amigo nos propusimos hacer un cortito a partir del personaje. Y cuando empezamos a grabar nos dimos cuenta que íbamos descubriendo más y más cosas del personaje. Y además en ese mismo momento, dos pololas de Rolf casi simultáneamente quedaron embarazadas, entonces como que esto generaba un cambio como de paradigma, por así decirlo, en su vida. Entonces decidimos a partir de eso como ya seguir explorando el personaje y, como tú decías, siguiéndolo como en su vida también para ver cómo enfrentaba esta nueva situación.
Claro, porque quizás no sé cómo será en otros lados, pero en nuestra sociedad un poco uno puede ser más o menos desordenado, más o menos hippie, más o menos artista, más o menos cualquier cosa, hasta que aparece la paternidad. Claro. Y ahí lo que la sociedad exige es, hazte cargo, hombre. O por lo menos lo que uno esperaría. Y es esa dificultad de alguna manera que él no sabe muy bien cómo hacerse cargo de esto.
Claro, sí, eso nos parecía muy interesante ver cómo reaccionaba. Nosotros todavía no conocíamos mucho al personaje, entonces no sabíamos cómo se iba a desenvolver en esta nueva situación. lo cual obviamente también fue, nos fue dando sorpresa en el proceso, como porque él también se enfrenta a la paternidad desde un lugar bastante particular, por así decirlo, no el que podríamos haber esperado. Entonces también ahí se generó algo interesante.
Bueno, ¿cómo hace uno para acercarse? Porque en contraposición, obviamente, nuestros auditores y nos estabas escuchando en la entrevista con Paula, cuando uno se enfrenta con un artista de renombre internacional, un poco lo que uno hace es poner al hombre que está detrás del arte, ¿cierto? Y en este caso es un artista anónimo, básicamente, que hace muchas cosas, que es indudablemente muy talentoso, sí, que hace música, de hecho parte de la música de la película la hizo él, todo, sí, que dibuja, que pinta, que está todo el rato inventando cosas, que su, de hecho se llama Máquina Voladora el documental porque está soñando con desarrollar una máquina de volar de propulsión humana, que ya uno dice, ¿cómo será posible? ¿Cómo fue el proceso de ustedes para acercarse a este personaje y construir una narrativa a partir de este personaje que tiene todas estas cosas interesantes, pero finalmente es un anónimo? ¿Cómo creas el interés?
Claro, nosotros como que al principio nos interesó mucho como ver a Rolf como un... Hay una línea de arte que es el outsider art, que son como personas que crean arte a partir de ciertas circunstancias de su vida que les generan ver la vida de una forma distinta. Entonces encontramos muy interesante cómo Rolf se desarrollaba creativamente a partir de un lugar como muy inesperado y muy propio. Era como una necesidad que tenía él y como sin estructuras tan formales. Entonces eso también lo empezamos a ver como un patrón en el resto de su vida, digamos. Uh-huh. Como una persona que era muy creativa, con mucho ímpetu, pero al mismo tiempo con una especie de falta de estructura interna, por así decirlo, que obviamente algo que se produjo en el accidente y con la pérdida de memoria y todo, como el proceso de reconstrucción de identidad que tuvo Rolf tan tardío y tan rápido también, porque él cuando tuvo el accidente como que su cerebro quedó en óptimas condiciones, solamente perdió la memoria. Entonces él pudo recuperarse de cierta manera muy rápido, pero eso también genera como este, como que no hay un anclaje identitario en él, y eso como que se veía en su arte, en su música, en sus proyectos, en todo. Entonces finalmente decidimos tratar de estructurar la película a partir de eso, como tratar de hacer algo bien cercano, como algo innato del personaje.
Y tiene eso la película. La película es muy poco lineal, aunque hay efectivamente uno como lo acompaña cronológicamente.
Claro.
Pero no es lineal en el sentido de que hay registros que ustedes hicieron ahora respecto, sí, o en los últimos años, porque entiendo, filmaste 4 años.
4 años, sí.
Y al mismo tiempo hay registros familiares, y también debo reconocer que a mí la parte que me pareció visualmente más interesante de la película es estas filosofías que se lanza Rolf hablando sobre la vida y la creación y no sé qué, y ustedes crean todo un discurso visual, a veces con elementos biológicos o con animaciones respecto a estas cosas que está diciendo, de alguna manera como invitando al espectador a contrastar ese discurso.
Claro, sí.
¿Cómo llegaron a esas construcciones?
Bueno, también parte de una decisión de que nosotros no queríamos contar el contexto a través de terceros. O sea, que toda la historia se contara a través del propio Rolf, desde su rehabilitación, el accidente, cosas que si es que no se acordaba, que fueran simplemente como fragmentos que él tenía en su cabeza. Como que queríamos acercarnos a eso porque también encontramos interesante esto de la persona que, no sé, ve el mundo de nuevo y es capaz de acordarse de eso. O sea, no, tal vez todos nosotros lo vimos de guaguas, pero él se acuerda cuando estaba en una sensación de una materia etérea. Entonces nos queríamos acercar a eso a partir de su relato, y había una dificultad ahí porque no, ¿cómo accedíamos a través de las imágenes a llevarnos como a esos niveles de reflexión tan abstracto? Entonces, y a mí también me gusta mucho el found footage, entonces ahí como que empezamos a buscar ciertas alternativas visuales que pudieran llevar al espectador como a la contemplación y a poder procesar un poco toda la información que dice Rolf, que es bastante extraña en cierto sentido, porque es como muy, es súper experiencial, o sea, está diciéndote concretamente lo que le pasó, pero al mismo tiempo es como muy espiritual y
muy poética, etc.
Claro, es que es esencialmente poético.
Bueno, nota al margen, found footage, para quienes no lo saben, es el trabajo sobre materiales previamente filmados, que sí, no son material original, y hay documentales enteros que se han hecho en base a eso, uno chileno que ha ganado muchos premios, Gringo Rojo, de Miguel Ángel Vidaurre, por ejemplo. Y hay algo de eso también en el documental, tanto en estos juegos visuales discursivos que ustedes arman, como también en el trabajo con material familiar.
Sí, es que el padrastro de Rolf, que básicamente fue con quien Rolf se crió toda su vida, tenía una cámara y le encantaba filmar, y además tenía muy buen ojo para grabar, o sea, grababa cosas muy bonitas.
Bueno, estamos conversando con Vicente Barros, director de la película Máquina Voladora, que está en cartelera. Vamos a ir a escuchar parte de su banda sonora, además para que conozcan el trabajo del Rolf Behnke, acá la música que vemos.
Thank you.
Ahí escuchaban parte de las improvisaciones de Rolf Behnke, el protagonista de Máquina Voladora. Estamos con su director, Vicente Barros, acá en la música que vemos de Radio Universidad de Chile. Y mientras ustedes escuchaban la música, bueno, quienes están viendo en Facebook Live nos veían conversar y conversar. No escuchaban lo que conversábamos, pero nos veían conversar y conversar. Y estábamos haciendo, de alguna manera, lo que a uno le pasa con lo que ve. Claro. Y hay un montón de cosas a lo que en las películas no entra, pero sí está rodeándola constantemente, y eso también es una reflexión. Respecto a eso, porque mi hipótesis después de ver la película es que más que una película sobre este personaje en particular, es una película sobre el hacerse adulto, que es algo que de alguna manera todos tenemos que enfrentar, y que a él le cuesta más por el accidente, por la amnesia, por su personalidad. Pues yo me pregunto si antes del accidente, yo creo que igual era disperso y artístico y infantil y todas estas cosas. Ahora, él tiene el accidente, ya me están soplando que Diario TV U Chile es el Facebook Live para quienes estaban preguntándose dónde estaban, porque no nos podíamos ver. Diario TV U Chile. No estoy acostumbrada a estas cosas, Yerko, por eso me pierdo. Cuando yo hacía radio aquí todos los días, no había esta cosa en la cámara. El viejazo puesto ahí full. Me voy un tiempo y mira las cosas que pasan. Bueno, volvemos a Vicente Barro, nuestro invitado ya Máquina Voladora, y hablábamos acerca de este hacerse adulto. Y quizás aquí ya te pregunto a ti como director, en el ejercicio de tener una edad más o menos similar a la que tiene tu personaje, ¿qué fue lo que te espejeó en el proceso de la película, lo que ibas viendo?
Sí, obviamente partió de una identificación muy personal con lo que estaba viendo Rolf. Yo estaba saliendo de la universidad después de estudiar cine, sin, como queriendo hacer una película, y obviamente es como el proceso de hacerse adulto, enfrentarse al mundo real, por así decirlo. Como que, no sé, yo también siempre he tenido como una imaginación, y como que me sentí un poco relacionado con Rolf, como en esta capacidad de generarse mundos. Uh-huh. Y obviamente era algo que me conflictuaba en ese momento, y creo que también es algo que busca mucho retratar la película. Como en Rolf es bastante evidente como está el conflicto con la sociedad y con la gente que lo rodea, pero creo que al final todos en cierto grado nos sentimos un poco incómodos en el sistema en el cual estamos insertos, y de repente también es normal estar incómodo en un sistema social así.
Claro, obligados a crecer de alguna manera, y siendo él crecer, ser un adulto con estas características, que se provee, que se hace responsable, que etcétera, y es bien... Claro, en el caso del personaje de la película, que es una persona además, porque es un documental, es súper extremo, porque además está este tema del accidente y de la amnesia y las cosas, y de todo el trabajo neuronal que tiene que traer, que tiene que hacer para traerse de vuelta.
Claro.
De alguna manera.
Sí.
¿Tú esperabas que la película disparara para allá cuando la estaba filmando? O sea, esta curiosidad que a ustedes les dio por este personaje, ¿fue llevándote hacia estas otras preguntas? ¿O fue así desde el principio, de alguna manera?
No, yo creo que el personaje nos fue guiando de cierta manera, porque al principio el personaje tiene como muchas luces, por así decirlo, datos o elementos que claro, son interesantes de inmediato, pero a medida que uno va bajando el personaje, sobre todo como a un seguimiento como de la vida cotidiana, se va dando cuenta que va más por una cosa relacional que por una cosa interna. Uh-huh. Como lo que nosotros nos quería proyectar con la película. Y porque también era una necesidad que teníamos como de interpelar al público, o sea, era pensando también mucho en el público, no hacer algo tan cerrado en el personaje de Rolf, que puede ser bastante atrapante, o sea, un personaje que tiene mucho en la cabeza, pero que de cierta manera teníamos que bajar para interpelar al público y el público se sintiera identificado. Yo creo que al final esos procesos que tiene Rolf son los que más como son identificables como con cualquier persona, digo.
Sí, estaba pensando además que ustedes hacen un... no sé si eso está o no, pero viste que hay algunas películas, especialmente pasa con los documentales, en que hay un como compromiso, como un enamoramiento del personaje total, entonces no. Como que no hay sombras, es como esto es lo máximo y este personaje es brillante, ¿no? Y acá es como que ustedes toman una distancia al personaje y es el espectador finalmente quien decide, no solamente si lo entiendo o no, sino es como emotivamente si te cae bien o no el personaje. Es como claro. que es un personaje complicado de querer, pero sí, al mismo tiempo tiene una cosa como muy infantil que produce mucha como ternura al mismo tiempo. Es conflictivo. ¿Les pasó a ustedes también mientras filmaban eso con él?
Sí, igual, claro, como que Rolf también es una persona como muy encantadora, como que uno igual tiende a enamorarse un poco de como su, no sé, su entusiasmo, su perseverancia. Obviamente nosotros nos encariñamos mucho con él a lo largo de la filmación porque grabamos bastante y
sí,
era como
4 años, no es poca cosa.
Claro, no grabábamos todos los días, pero era una relación constante, digamos.
Y además es en el espacio privado, mucho en el espacio privado.
Claro, total, casi todo es en su espacio privado y más privado aún que en su cabeza. Pero obviamente nosotros como que, y de hecho siempre lo conversamos con él, que teníamos que mantener una cierta distancia y mostrarlo desde todas sus perspectivas, porque en el fondo también en esas grietas, en esas cosas medio ambiguas, en esos grises, es donde está lo más interesante de los personajes en general, encuentro. O sea, como tratar de buscarle como esa, no sé, esa humanidad que es tan compleja de definir, digamos. Uh-huh.
Bueno, que finalmente es lo que nos deja rebotando la película. Bueno, vamos a escuchar parte más del trabajo de Rolf Behnke. Vamos a escuchar Las niñas y una que se llama Rodolfiño, ¿puede ser? Ah, ¿viste? Estamos escuchando, aparte que esto es súper original, o sea, es como que nos mandaron ahí de la sí. distribuidora. Estamos escuchando material exclusivo de la banda sonora de Máquina Voladora. Estamos con su director Vicente Barros, acá en la música que vemos. Parte del trabajo de Rolf Behnke, el protagonista de Máquina Voladora, que es un documental que hizo Vicente Barros, nuestro invitado, sobre él y que entre sus muchas expresiones artísticas está la música, que es lo que escuchábamos. Se nos va el programa, Vicente, así que hay que contarles a nuestros auditores dónde pueden ver la película.
Bueno, todavía tienen posibilidad de verla en la Cineteca desde hoy día hasta el 11 de octubre a las 20:40 de la tarde.
A las 20:40 de la tarde, está súper buen horario, sí. Más ahora que ya no hace tanto frío terrible, entonces pueden sí. A partir de hoy día verla en Cineteca Nacional. La película se estrenó hace un par de semanas ya, así que estaba ahí sí. dando vueltas, solo que nosotros con visita no nos habíamos podido encontrar, pero aquí ya estamos. Así y aprovechamos es. De contarles que vayan a ver Máquina Voladora. Nosotros nos vamos a despedir escuchando más del trabajo de Rolf Benke, saludando a nuestros amigos ahí en Facebook. Adiós. Y agradeciendo a todos quienes a esta hora sintonizan Radio Universidad de Chile o radio.uchile.cl en cualquier lugar de este azul planeta e incluso más allá, según dice Buzz Lightyear. Muchísimas gracias, Yerko, por ponernos al aire. Gracias al Pancho, al Nico, a Ricardo, tanta gente linda que hace posible que esta radio suene. Cuídense y nos vemos la próxima semana. Chau.
El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile presentó La Música que Vemos, conducción y producción de la periodista Antonella Esteves.
Proyecto empresarial.
Ah, sí. A ver, el plan de negocio.
Listo.
Productos.
Listo.
Nombre de fantasía.
Listo.